LRA 3,
Radio Nacional Santa Rosa.
Radio Nacional Santa Rosa.
AM 730 y FM 95.9.
Desde La Pampa.
Puerta de la Patagonia Argentina.
Radio Nacional Argentina presenta
Este 2021, sigamos construyendo redes.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves.
Construyendo redes, un espacio para reflexionar y aprender juntos sobre derechos de personas con discapacidad, inclusión, rehabilitación, deportes, tratamientos y mucho más. Acompáñanos todos los martes a las 18 horas por Radio Nacional, con la conducción de la doctora Laura Vigliotta.
Hola, ¿cómo están? Tanto tiempo, acá estamos reencontrándonos después de una semanita larga, sí, pero bueno, acá estamos, fresquita la tarde hoy, hola Lucas, buenas tardes a todos los que están del otro lado, un abrazo gigante y sé por qué lo digo a todos los que están aislados, a todos aquellos que tienen un familiar aislado, positivo, bueno, lo mejor para todos ustedes, un abrazo gigante desde acá, que los vamos a estar acompañando para que esta tarde se haga un poquito más corta, ¿no? Para hablar de esos temas que siempre decimos que son importantes, que nos parece que está bueno generar redes de información, de intercambio, de ayuda, y que de esa manera poder estar todos unidos de alguna manera en todos los puntos que obviamente nos une esta radio y este país. Bueno, vamos primero, ya les dijimos que estamos acá con Lucas, pero bueno, obviamente queremos escucharlos, queremos que se contacten con nosotros, y para eso tenemos el fijo, el 2954-425-102, y también nos pueden mandar un mensajito por WhatsApp, 2954-364053. Como siempre también lo decimos, por si no se acuerdan, acuérdense que nos pueden seguir por la aplicación de Radio Nacional Santa Rosa y por otro lado por nuestras redes, en el Instagram construyendoredes.rn y en el Facebook Construyendo Redes. Saben que cuando hablamos de las redes, nosotros lo que intentamos es ponerles el tema que vamos a hablar durante el día para que piensen las preguntas que tal vez le quieran hacer a la persona que vamos a entrevistar. Y hoy vamos a hablar de mindfulness. Ya vamos a hablar en un ratito después del corte y de escuchar un poquito de música con quien vamos a entrevistar hoy, que ya les vamos a contar en un ratito. Pero ¿por qué quisimos hablar de mindfulness? En realidad porque fue también el día de la fibromialgia. Es importante saber que fue declarado por la Organización Mundial de la Salud en 1992, si esta enfermedad, que fue reconocida por todas las organizaciones médicas internacionales y la Organización Mundial de la Salud. En realidad es una enfermedad de reumatismo no articular, es decir, va a haber una afectación generalizada no tanto de las articulaciones, pero sí se caracteriza por un cuadro de dolor musculoesquelético que es crónico, es generalizado y en realidad es de origen desconocido. Es decir, no hay otras enfermedades o alteraciones que expliquen estos dolores. Lamentablemente, ¿esto qué conlleva? Conlleva que las personas, principalmente mujeres en edad joven, entre los 20, 30, 50 años, sufran este tipo de patología y esos dolores, hasta que, digamos, se hace el diagnóstico de que estamos frente a una fibromialgia, van pasando por un montón de interconsultas a varios especialistas. Obviamente las personas siguen con el dolor por no estar diagnosticadas como corresponde y se va haciendo tratamiento sintomático a lo que la persona va a consultar. Por ejemplo, si tiene dolor a nivel de los hombros, se piensa que es una contractura, me duele la espalda, van a un traumatólogo, se realiza el tratamiento con algún analgésico y así va pasando el tiempo y las personas cada vez se sienten peor. Obviamente va siendo ese dolor generalizado, afecta la calidad de vida de esos pacientes. Y lo otra cosa importante es que es un problema frecuente en nuestra práctica clínica. Es decir, tiene una prevalencia alta entre el 0,7 y el 20%, afectando, como les dije antes, a mujeres y les da este dolor generalizado y crónico, ¿no? Termina siendo muy incómodo, es permanentemente convivir con un dolor muscular que genera un círculo vicioso negativo. ¿Por qué? Porque hace que esas personas, como se sienten mal, se sienten muy doloridas, están cansadas, influyen a nivel laboral, social y familiar. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? En realidad es clínico el diagnóstico, por eso la importancia que decíamos recién de hacer un diagnóstico correcto lo más temprano posible, porque no se diagnostica ni con pruebas de laboratorio, ni por radiografías, ni por biopsias musculares, porque generalmente todo eso es normal, entonces se hace por descarte. Las cosas cuando se piden, el laboratorio, las radiografías y eso, para arribar al diagnóstico, porque como va a dar todo normal y la persona sigue con dolor, muy probablemente estemos frente a una fibromialgia. Entonces, en ese examen físico que le vamos a hacer a ese paciente, toda la movilidad articular y el equilibrio muscular y toda esa exploración neurológica va a ser normal. Tampoco tienen signos inflamatorios en las articulaciones. Entonces, lo que vamos a diagnosticar como fibromialgia es una historia de un dolor generalizado que por lo menos tenga 3 meses de duración, combinado con otros puntos, ¿sí?, sensitivos que obviamente no van a excluir la presencia de que haya anormalidades en la radiología o en el laboratorio. Pero lo importante es que hay un dolor permanente muscular. En realidad la persona, uno dice, bueno, ¿tiene dolor muscular? Sí. El dolor principalmente es cuando uno presiona, cuando palpa esa localización de los puntos que les digo. Pueden tener un dolor persistente, punzante, eso depende de la persona y también va a depender, como en todo, el umbral del dolor, como siempre. No el dolor que pueda tener yo, lo va a tener Lucas o cualquiera de ustedes. Entonces, es muy difícil a veces, se trata de manejar con escalas cuál es el nivel y sensación de dolor que tiene esa paciente. Por otro lado, es importante saber que el dolor empeora con el frío, cuando hay estrés, cuando la persona por ahí está sufriendo una infección, cuando está con poco dormir, es decir, con falta de sueño. Esos dolores se asocian a otra cosa, que es lo que generalmente empeora la calidad de vida de los pacientes, que es el agotamiento o la fatiga crónica. No hay una causa que justifique esa fatiga, entonces eso oscila durante el día, puede ser de intensidad de moderada a severa según lo que la persona haga, y también puede haber problemas para conciliar el sueño, entonces el sueño no es reparador y al otro día estamos más cansados todavía. Se puede asociar otras cosas como el colon irritable, puede haber cefaleas, es decir, dolores de cabeza, puede haber como cosquilleos o hormigueos. Bien, todo esto es el cuadro clínico. Como lo ven, es bastante complejo, molesto y, como dije antes, lo importante es que involucra la vida y el día a día de esas personas. ¿Vamos a diagnosticarlo? ¿Cómo lo tratamos? Y acá es por qué vamos a llegar al mindfulness. En realidad, como es una enfermedad crónica y el pronóstico puede mejorar, como dijimos antes, como todas las patologías, con un diagnóstico precoz, dando una información correcta a quien estamos diagnosticando, vamos a tener que hacer un enfoque terapéutico que sea acertado, ¿sí? Si todavía no hay una evidencia con tratamientos puros para la fibromialgia, pero sí se sabe y la importancia y la evidencia que hay sobre tratamientos que son multidisciplinarios. Dentro de las opciones de tratamiento van a estar los ejercicios aeróbicos, todos los ejercicios de fortalecimiento muscular, de estiramiento, de flexibilidad. Y acá vienen todos los que tengan que ver con programas educativos, obviamente para comprender qué es la fibromialgia. Y por otro lado, todas las técnicas de relajación que ayuden a aliviar ese estrés, esa fatiga, que tienen que ver con la tensión muscular y la ansiedad. Entonces ahí involucramos todos los tratamientos no farmacológicos que tienen que ver con yoga, con mindfulness, con hacer meditación. Y por eso hoy vamos a hablar de mindfulness. En un ratito vamos a hablar con una licenciada que está especializada en este tema, después de un poquito de música, así que prepárense para las preguntas que quieran hacer.
Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti qué es interesante. Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes, entonces puede que para ti sea insignificante. No es vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza para el aire, te pongo abanico. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Para sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo para
que yo te ofrezco con orgullo. Todo lo que tengo es tuyo. Será Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón, a Dios se le parece. Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes. Haría todo por comprarte un día casa con piscina, si Diosito quiere. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Para sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo para abrirte champaña, cervecita en la playa, aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo.
Bueno, qué linda música, Lucas, espectacular, me encantó. Bueno, como prometimos hace un ratito, vamos a hablar de un tema entonces que tiene que ver con lo que hablamos hace un ratito, una parte del tratamiento de la fibromialgia, que fue la primer parte que estuvimos hablando hace un rato. Y vamos a hablar con una licenciada y profesora en psicología, experta en coaching deportivo, máster iberoamericano en psicología del deporte. Y es ni más ni menos que la licenciada María Corrómolas. Hola María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Laura, ¿cómo estás?
Bien, ¿vos?
Bien, todo bien.
Bueno, esa voz ya nos induce a descansar, ya tu voz de paz ya nos induce. ¿Cómo tenés bajado los decibeles con respecto a mí? Me encanta, porque ya tu voz nos lleva para otro lado. María, bueno, gracias por estar del otro lado, porque bueno, con todo esto de la presencialidad y no, vamos a tratar de seguirnos cuidando entre todos, así que por eso la tenemos a María por teléfono. Esperemos que no falte mucho para poder estar acá juntas, compartiendo el estudio. Pero bueno, primero agradecerte que estás ahí con nosotros. Y antes de hablar de mindfulness, me gustaría saber por qué es importante dominar, entre comillas, nuestros pensamientos. ¿Qué hacemos nosotros con nuestra cabeza?
Sí, es muy importante cuidar el aspecto psicológico. Dentro del aspecto psicológico, nosotros tenemos diversos eventos mentales, que son los pensamientos, las emociones, las imágenes, los recuerdos. Todo este tipo de eventos se suceden constantemente en la mente y es importante que nosotros los cuidemos porque tienen una influencia directa en nuestro bienestar, tanto mental como también físico. Entonces, es sumamente importante en ese contexto tan adverso cuidar el aspecto mental, que tiene que ver con cómo nos relacionamos con la experiencia.
Con la experiencia que estamos viviendo tal vez en ese momento.
Exacto. ¿De qué manera respondemos a este estímulo constante que es amenazante, que nos pone en riesgo, que nos genera limitaciones, que desorganiza las rutinas que nosotros teníamos habituales incorporadas? Entonces, todos estos estímulos que estamos recibiendo, que son tan cambiantes, van generando diferentes efectos en nuestra conducta, en nuestro bienestar, que es importante que nosotros los gestionemos de manera adecuada. Y en esta gestión, bueno, la mente es sumamente importante.
Y qué importante recién lo que vos decías, ¿no? Porque, digamos, cuando uno de más pequeño dibujaba, pensaba en un sentimiento, pensaba en el amor, hacía un corazón. Entonces lo asociaba al corazón y no al cerebro, ¿no? La importancia de reconocer que nuestros pensamientos van a estar influidos por las emociones, que es de donde nacen, digamos, ¿no?
Sí, y que más allá de toda la base, digamos, neurobiológica que tienen las emociones y los pensamientos, entender que así como nacen de una cuestión química, biológica, que está activa, también tienen efectos. O sea, si yo tengo un pensamiento negativo, también va a liberar determinadas neurotransmisores, sustancias que van a afectar mi salud física.
Claro, claro. Sí, por ejemplo, en el caso del miedo, ¿no? Uno tiene miedo, el cerebro libera determinada cosa que hace que nosotros dilatemos las pupilas, se nos transpiren las manos, querramos salir corriendo, ¿no? Todas esas cuestiones que se generan de manera automática, que nosotros no estamos tan conscientes tal vez de qué está pasando y se liberan. Y entonces, en todo esto que tiene que ver con los pensamientos, ¿qué quiere decir mindfulness? ¿De qué estamos hablando?
Mindfulness no tiene una traducción literal. Nosotros la traducimos al español, digamos al castellano, como meditación de la atención plena o de la conciencia plena. Es un método creado por el doctor Jon Kabat-Zinn en Massachusetts, que es contemporáneo. Él actualmente tiene 76 años, es un biólogo molecular, que lo que hace es incorporar esta técnica de meditación con una base, digamos, de las culturas orientales, del budismo. O sea, lo que él hace es transformarla y llevarla un poco al plano científico, si se quiere, en el sentido de que él muestra evidencia comprobable a través de diversas investigaciones de la eficacia de la meditación en nuestra salud.
Bien.
Y bueno, él lo incorpora en un hospital de Massachusetts, en el cual comienza trabajando con este programa de meditación de 8 semanas con el personal de la salud, buscando reducir los niveles de estrés y ansiedad.
Bien, y eso después empezó a ser como extensivo, ¿no? O sea, ¿quiénes pueden hacer esa atención plena que estamos hablando ahora de como mindfulness?
Todos la podríamos incorporar a nuestra vida. Él un poco propone un método de entrenamiento, de aprendizaje, que consiste en 8 semanas en las cuales ya se evidencian cambios en las estructuras cerebrales en esas 8 semanas de meditar con continuidad, ¿no?
Bien, ¿y desde los niños podrían hacerlo?
Sí, sí, es sumamente importante. De hecho, bueno, yo un poco estoy en ese proyecto de llevarlo a las escuelas, porque los niños, las niñas aprenden con mucha facilidad este tipo de herramientas y es sumamente útil.
¿Y qué necesitamos para hacerlo? ¿Qué el que está escuchando dice, bueno, pero qué es, qué necesito para hacer eso?
Puede ser una persona autodidacta, digamos, que, bueno, que lea a través de libros, de videos y de meditaciones guiadas que uno puede encontrar, comenzar a practicar el mindfulness. O puede ser que concurra, digamos, a algún lugar donde le enseñen. Mi recomendación es que uno tenga cierto guía que le pueda enseñar todas las cualidades que tiene esta herramienta y los principios del mindfulness, que son algunos principios establecidos por Kabat-Zinn.
Pero
basta con la intención y el aprendizaje del fundamento, básicamente, también, ¿no? Porque todo esto tiene un fundamento teórico.
Claro. Y cuando nosotros estamos intentando aprender, digamos, la técnica, o como vos decís, estamos, vale, con el intento. El que por lo menos lo intentó, yo que tengo 1000 pensamientos creo que por segundo, que debe pasar a varios de los que estén escuchando, uno se trata de concentrar, digamos, no hay que perder de seguir intentando, ¿no? Porque por ahí te quedás, un día lo intentás, no podés, otro día lo intentás un poquito más y tal vez podés un poquito más. O sea, el tema es no desesperarse en el medio. Esto se logra, se llega a tener una atención plena en algún momento.
Sí, de todas formas hay un principio básico que rige la práctica del mindfulness, que es justamente el no buscar nada en particular. Atención plena se refiere a dirigir la atención al momento presente sin juzgarla, con una actitud receptiva de aceptación y bondad. O sea, en esa definición, ya de ahí podemos, digamos, hablar mucho, mucho tiempo, pero esta instrucción de prestar atención al momento presente sin buscar nada en especial. No es que yo esté buscando un estado alfa de concentración.
Bien. Sí, por eso vos decís importante. Que vale con el intento. ya con el intento
es importante,
estamos.
Exacto, porque si no las personas están practicando, buscando algo en particular,
claro.
Y en esa búsqueda fuerzan determinadas situaciones que no es justamente la esencia del mindfulness.
Perfecto.
Sino observar la experiencia reduciendo la reactividad.
Bien, bien. Y en el 2020, bueno, cuando inició la pandemia, bueno, quienes por ahí te seguimos en las redes, surge Entrena Tuki. ¿Qué es esto? ¿Por qué surge en el momento de la pandemia?
No sabría decirte el por qué en ese momento. Son causalidades. Sí, que yo venía acercándome hace tiempo, hace varios años, por una amiga psicóloga que me introdujo en la meditación y la venía practicando en forma personal. Y a raíz de todos los beneficios que yo fui descubriendo, esa meditación es una meditación distinta, no es la del mindfulness. Entonces yo busqué, desde mi rol de psicóloga, llevar esta herramienta a los pacientes, a las personas con las que yo trabajaba. Entonces fue un poco eso lo que me motivó, y el momento de la pandemia en el cual estamos confinados, estamos limitados en muchas cuestiones, me pareció como la oportunidad para comenzar a darle vida a este proyecto, que es que las personas puedan desarrollar este tipo de herramientas junto con la respiración, la relajación, la visualización y, bueno, el mindfulness o la meditación de la atención plena.
Claro, porque es importante todo esto de trabajar conscientemente, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el estrés, el dolor, las pérdidas, tal vez, ¿no? Todo el desafío del día a día y digamos, poder tener una herramienta que está al alcance de cualquiera de nosotros, porque eso es un poco lo que estamos tratando de llegar, ¿no? Que no se necesitan las grandes cosas para poder lograrlo, y me encantó esto de, no me vuelvo a quedar con esto de solo basta con la intención, ¿no? Es la forma, el puntapié inicial, digamos, ¿no? Para
sí.
A diferencia de otras cosas, ¿no?
Como decías vos, Laura, de que son herramientas que tenemos en nosotros mismos. Yo siempre le digo en los talleres a los chicos, las chicas que hacen los entrenamientos, que son herramientas que nosotros podemos desarrollar nosotros mismos, que justamente por eso nos permiten el autoconocimiento, el desarrollo espiritual, la regulación de las emociones, el poder mejorar la concentración, el tener mejores vínculos también, porque esto no se reduce a una práctica que solamente tiene efectos, digamos, en uno mismo, sino que, como yo siempre sostengo, está atravesada por una fuerte filosofía de vida, que es mucho más amplia que hacer una meditación de 20 minutos.
Sí, sí, también obviamente que va a tener la respuesta en el entorno de lo que vos decís, porque uno también, digamos, no está receptivo a pelear, no está receptivo a discutir, digamos, uno está centrado en lo que le está pasando en ese momento a uno, y yo creo que todo eso va ayudando a modificar el entorno, ¿no? Eso la verdad que me parece súper importante. Y recién cuando vos estabas hablando, esto de que vos decías de fortalecer la atención, la concentración, qué importante va a ser esto todo en la era post-COVID, ¿no? Porque todos los pacientes post-COVID, o la gran mayoría, se ve que hay trastornos en estas áreas cognitivas, en la atención, en la memoria, en la concentración, esa niebla mental. Entonces la importancia, también la relevancia que va a tener poder saber que tenemos otra herramienta que además nos va a ayudar a mejorar el estrés que nos haya dejado la patología o haber pasado, ¿no?, alguno de nuestros familiares por todo esto. La importancia es saber que tenemos otra herramienta más y que, como decíamos hace un ratito, está plenamente al alcance de nuestra mano. Y hablando todo esto de lo que tiene que ver con estos días de pandemia para poder cerrar, que ya se nos acaba el tiempo, ¿qué consejo vos darías a quienes están escuchando para afrontar estos días de pandemia? Tenemos tantos casos, hay tristeza, hay necesidad de ser empáticos. ¿Qué consejo nos darías vos para cuidar nuestra salud mental?
El autocuidado como principal consejo. Me parece que el autocuidado desde los pensamientos a los cuales le damos importancia, desde las palabras que utilizamos en nuestro entorno, desde el ser positivo, desde el optimizar el tiempo, desde el autocuidado en cuanto a los hábitos de sueño, de alimentación. Parece que el estar consciente, el ser consciente de lo que estamos transitando en el día a día y el hacerlo desde una actitud positiva es lo que va a diferenciar a aquella persona que se adapte y flexibilice todos sus proyectos, su rutina cotidiana en esta situación, de aquel que quiere permanecer sin aceptar la pérdida. Me parece que eso es otra de las cuestiones que el mindfulness ayuda a transitar.
Bien,
la pérdida,
bien.
¿No? De poder aceptarla como parte de la vida.
Sí, obviamente que todo lo que sean pérdidas y duelos es un capítulo aparte que obviamente va a tener que ser llevado a cabo por un profesional, pero bueno, siempre tenemos que tener una herramienta y por eso me pareció importante hablar de esto hoy con vos, esto de prestar esa atención de manera intencional del momento presente y sin juzgarnos, ¿no? Porque cuántas veces nuestros pensamientos nos atraviesan o lo que se nos cruza en ese momento nos juzgamos, nos autojuzgamos y decimos, bueno, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Por qué no pensé lo otro? La importancia de esa prestar atención en el momento, yo creo que nos va a ayudar a darnos cuenta de otro montón de cosas, de también poder ser más empáticos con el otro, sí, que creo que es una de las cuestiones que siempre estamos remarcando en este momento de pandemia, la importancia de la empatía, ¿no? Creo que más que nunca. Para poder cuidarme yo, cuidar al otro, cuidar a nuestros seres queridos y cuidar a otro que tal vez ni siquiera lo conozco, pero la importancia, vuelvo a reiterar, de la empatía, mucho más relevante que en otros tiempos. Vos, María, para cerrar, ¿qué es lo que más te gusta de la profesión que elegiste? Porque sé que sos muy pasional con todo lo que haces.
A mí me gusta ver el crecimiento en las personas, mirarlas a los ojos y ver que pueden lograr un sueño, que pueden vencer una dificultad, que pueden, no sé, gestionar mejor alguna situación que antes no podían gestionar. Ver el crecimiento en las personas y sentir que yo las puedo acompañar.
Bueno, esa es la importancia, ¿no? De tener profesionales como vos comprometidos a acompañar, a no juzgar y a hacer estas cosas, ¿no? De generar, por ejemplo, estas técnicas que tanto nos ayudan y que de esta manera nos ayudan a estar más presentes y irnos hacia nuestro interior, ¿no? Que tantas veces nos falta, que estamos siempre mirando alrededor lo que está pasando y no estamos mirando qué nos está pasando a nosotros mismos. Bueno, María, se nos acabó el tiempo. La verdad que muchísimas gracias por este encuentro, por tu sapiencia, por tu paciencia, por esa voz que nos lleva, vuelvo a repetir, a una paz. Ya estamos para meditar con vos. Ojalá bueno, nos podamos reencontrar.
Bueno, muchas gracias por el espacio. Gracias también a todas las personas que se acercan, a mis alumnos de Entrena Tu Ki que me decían que iban a estar escuchando y bueno, animarlos a que busquen en su interior los recursos, porque los recursos están.
Y también al que no lo sepa cómo buscar, tenemos personas como María Corromolas que nos puede ayudar, por lo menos para iniciarnos en todo esto y después, obviamente, como un montón de cosas, es la búsqueda interior. Así que, bueno, María, te agradecemos de nuevo y ya nos reencontraremos de manera presencial por acá, por el estudio. Muchísimas gracias.
Gracias, Laura.
Un besote gigante.
Un beso
gracias.
Grande.
Adiós. Bueno, se nos va acabando el tiempo, se nos acabó el programa. Nuevamente agradecerles porque hayan estado del otro lado. Nos vamos a reencontrar el próximo martes en Construyendo Redes por Nacional Santa Rosa. Gracias por estar.
Este 2021, sigamos construyendo redes.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves.
Construyendo Redes, un espacio para reflexionar y aprender juntos sobre derechos de personas con discapacidad, inclusión, rehabilitación, deportes, tratamientos y mucho más. Acompáñanos todos los martes a las 18 horas por Radio Nacional, con la conducción de la doctora Laura Vigliotta.